En el capítulo 26, hoy continuamos en los versos 57 hasta el 61. Mateo 26, 57 hasta el 61. El título del mensaje es El juicio contra Jesús. Ya vimos todo el proceso que Jesús ha pasado con sus discípulos en la cena, la última cena, cuando les anuncia que Él va a morir, que es necesario que sea entregado, que muere, resucite. Cuando habla con los discípulos y les dice que ellos lo van a abandonar. Después Él entra en Getsemaní a orar, está allí a solas con el Padre, vence la tentación, sale victorioso porque ha rendido su voluntad al Padre, y después de eso viene Judas, quien lo traiciona y lo entrega en manos de sus enemigos. Y después, allí es donde retomamos cuando el Señor es apresado y la acción que los discípulos hicieron por no haber orado, ¿qué hicieron ellos? Lo vimos la semana pasada, todo lo que sucede, la acción que sucede en esta porción de su arresto. Y ahora, pasando lo que sucede con los discípulos, nos movemos al juicio que se hace contra el Señor Jesucristo, que es un juicio que no tiene nada que ver con que sea algo justo o con que sea algo legal, y vamos a mirar qué es lo que Mateo nos deja ver aquí. Pero algo que podemos notar, que tengo apuntado en mi introducción, es el Señor Jesucristo ha vencido en la oración en Getsemaní, y Él voluntariamente se ha empezado a entregar a sus enemigos. Ellos lo han tomado preso, lo tienen amarrado, como si fuera un criminal. Él no lo es. El Señor no está siendo víctima de estas circunstancias. Hemos hecho un énfasis marcado en esto, y la razón es obvia por lo que el texto nos quiere indicar acerca del Señor Jesucristo. Así que Él ha empezado a tomar la postura de cordero. El cordero debe ser llevado, debe ser atado, debe ser revisado, y así es como Él viene, inofensivo, callado y completamente a disposición de sus verdugos. Eso es lo que está sucediendo con Jesús cuando es apresado. La diferencia con Él es que Él está haciendo esto completamente de su voluntad, a sabiendas, conociendo todo el propósito del Padre. Y ya ha vencido en la oración para hacerlo así. Los enemigos del Señor, por el otro lado, ellos piensan que están en control de la situación. Ellos piensan que ellos han atrapado al Señor Jesucristo, ellos piensan que se acabaron los recursos para Jesús, pero no es así en realidad. Ellos solamente están tomando parte en el plan soberano de Dios, y sin ser conocedores del plan de Dios, lo están cumpliendo al pie de la letra todo lo que se profetizó que sucedería con el Señor Jesucristo y todo lo que Él mismo profetizó, que es necesario que Jesús muera. Es necesario que sea llevado por sus enemigos. Así que ellos han diseñado un plan para llevarlo a la muerte. Ahora, no es fácil condenar a una persona inocente. Y eso es lo que esta narrativa nos deja ver. Jesucristo es inocente. Y ellos tienen que diseñar un medio para condenarlo a la muerte, siendo Él inocente. Pero no solamente el Señor es inocente completamente, pero Él es perfecto. Así que vamos a mirar esta porción de la Escritura en tres partes. Vamos a ver la convocación, el complot y los testigos. La convocación, complot y los testigos. Los voy a estar mencionando uno por uno. Entonces, el primero es la convocación ilegal contra Jesús. Y esto está en los versos 57 y 58. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Estoy en Mateo 26. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Este es como el setting, es como se ha puesto todo, es el background o el escenario que nos deja ver Mateo de lo que está sucediendo ahí con el Señor Jesucristo. Pero Mateo, la manera como él escribe, él se va directamente a mostrarnos lo que sucedió allí, y él está pasando por alto algo que sucedió antes de entrar a la casa de Caifás. Y eso lo encontramos en Juan 18. Creo que es importante que miremos el detalle que Juan muestra. Los evangelios son cuatro narrativas que se complementan entre sí. Es decir, un evangelio tiene unos detalles que otro evangelio no tiene, y cuando los ponemos juntos nos deja ver la historia completa. Entonces, Juan 18, verso 13, dice: y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. El sumo sacerdote es Caifás, y Anás es el suegro de Caifás. ¿Por qué es importante esto? En la manera como está diseñado, para que alguien sea un sumo sacerdote, esa persona es escogida y esa persona se queda allí de por vida. Pero dice que Anás está vivo y él no es el sumo sacerdote. Caifás es el sumo sacerdote. La historia nos dice que Anás estuvo como sacerdote unos años y después 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes y un yerno que es Caifás. Es decir, Anás, en la manera como se dieron las cosas, tiene una mafia en lo que es los sacerdotes principales, los sumos sacerdotes. Y ha transferido esto, este poder que él tiene en su familia, lo cual no es el diseño que Dios les había dado, pero así era como ellos lo tenían. Entonces, a Jesús lo llevan con Anás, y uno dice, ¿por qué Anás? Y Anás ya no es sumo sacerdote. Porque Anás es la cabeza de toda la mafia que ellos tienen en el templo, toda la extorsión y el negocio que hacían dentro del templo era manejado por Anás, y Caifás trabajaba para Anás. Entonces lo llevan donde Anás, y empieza el primer acto ilegal de parte de ellos. Primero, Anás no es el sumo sacerdote, así que él no puede estar presidiendo esta corte. Segundo, es de noche. Parece que es la medianoche cuando el Señor Jesucristo lo llevan a la casa de Anás para esa corte. De noche no se hace un juicio. No se hace un juicio. Tercero, es en un lugar privado porque están dentro de la casa de Anás. Y los juicios tenían que hacerse públicos. La gente tenía que saber lo que está pasando. Cuarto, tienen que tener una acusación contra el Señor Jesucristo, pero no tienen nada. Todo lo que tienen es la intención de matar al Señor Jesucristo. Quinto, el acusado debería tener una defensa para presentar una defensa ante la acusación que se está haciendo. Jesús no tiene defensa. Entonces, es una convocación completamente ilegal e injusta la que han hecho aquí con Anás. Lo arrestan, se lo llevan con Anás, pero el libro de Mateo nos dice que lo llevan con Caifás. Con Caifás es el segundo juicio. El Señor Jesucristo tiene 3 juicios esa noche. Tiene el juicio con Anás. Anás se desespera con el Señor Jesucristo, lo saca y se lo manda a Caifás. Caifás tiene el juicio con el Señor Jesucristo, lo hacen de noche. Pero ellos, después de que lo condenan, en la mañana hacen otro juicio de unos 10, 15 minutos para que se vea público como que hicieron algo, para que se note que es legal, y entonces lo llevan con los romanos, porque los judíos no pueden condenar a muerte a una persona. Pueden hallarlo culpable, pero ellos no lo pueden matar, son los romanos los que gobiernan así. Así que lo tiene que llevar con Pilato. Pilato revisa al Señor Jesucristo, lo encuentra inocente y lo manda con Herodes. Herodes solo se burla del Señor y lo regresa con Pilato. Entonces el Señor Jesucristo tiene 6 juicios, 6 cortes ilegales. Piensen esto. Si usted va a la corte, por alguna razón que usted tenga que ir, no es un día muy agradable en general. No es un día donde usted va de fiesta. Es un día que trae presión si usted está acusado de alguna situación y tiene que estar frente a una corte. Eso produce un montón de presión, eso produce problemas de nervios, de pensar cómo va a salir esto, cómo va a hacer aquello, tengo los papeles correctos o no. Jesucristo es llevado por 6 diferentes juicios. Todos esos juicios están ilegales, empezando con los judíos. Todo está mal hecho. Todo está mal hecho. Está recibiendo esa presión constante. Entonces, después de que terminan con Anás, se lo llevan con Caifás, a la casa de Caifás. Y él ha convocado la corte para juzgarlo, pero ha convocado la corte en su casa. Y dice el texto que estaba todo el concilio. Todo el concilio era formado por 70 hombres. De entre esos había escribas, fariseos, y los sacerdotes principales, y estaba el sumo sacerdote, que era el número 71. Entonces el número era impar para que la decisión que ellos tomaban se pudiera definir si había un empate o algo. Decidían eso y podían hacer el juicio al final, determinar si la persona era culpable o no. La manera como está hecho el sistema de juicio de los judíos es el, mire, lo que estamos centrando es en esto, es el mejor sistema judicial en todo el mundo, es el sistema de los judíos. Dios se lo dio a ellos. Del sistema judicial del país de Israel, Estados Unidos tiene esa influencia, porque Estados Unidos tiene la influencia judío-cristiana. Si usted va a una corte aquí en Estados Unidos y tiene un juicio, hay un jurado de 11 o 12 personas que están allí. Ahora, eso le está permitiendo al acusado probar su inocencia, y es inocente hasta que se prueba lo opuesto, pero hay 12 personas, aparte del juez, que están ayudando a tomar esa decisión. Si usted va a un jurado, a una corte en México, por ejemplo, usted va frente a una corte en México, usted no tiene un jurado que vaya a verificar si usted es inocente o culpable. Usted está contra una persona. Y esa persona, en la evidencia que ve, va a determinar si usted es culpable o no. Imagínese la diferencia que hay en cuanto a mostrar compasión. La diferencia que hay es marcadísima. Y eso, la diferencia de la influencia buena que hay en este país y en muchos lugares del mundo se deriva del orden de justicia que Dios le dio a Israel. Así que Jesucristo es llevado con la mejor corte que puede haber en la tierra. Mire, cuando alguien lo condenaban a muerte, cuando toda la evidencia llegaba así, a esa persona la llevaban para ejecutarla después de 3 días. No lo ejecutaban el día que lo condenaban, sino después de 3 días. Los jueces tenían que irse en ayuno por 3 días para reconsiderar su decisión. Y si después de esos 3 días algunos jueces cambiaban de opinión y decían, no, pensamos que este es inocente, cambiaban todo el juicio. ¿Qué indica esto del sistema judicial judío? Esto indica que es un sistema basado en la misericordia, en la compasión, y que procura salvar una vida, no acabar con una vida. Eso es lo que indica el sistema judicial de los judíos. Así que el mejor lugar que una persona podía estar en una situación de corte era con la Corte Suprema de los judíos. El Sanedrín es la Corte Suprema. Hay cortes a nivel regional en todo Israel en ese entonces. Pero esta es la Corte Suprema, como la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Es el mismo sistema. Es el mismo sistema. No estoy diciendo que las leyes son completamente legales ahora aquí, pero estoy diciendo el fundamento es el mejor que hay para juzgar. Entonces, Jesucristo está siendo llevado al mejor sistema de justicia que existe en toda la tierra. Con los mejores jueces, con los mejores abogados, con los más estudiados, con los más experimentados, pero que para llegar a ser parte de ese grupo era un proceso largo y muy bien revisado para tener una corte bien puesta. Pero obviamente aquí hay manipulación, aquí hay cosas que no están funcionando bien, porque en realidad se ha convertido una mafia, como dije antes, Anás siendo la cabeza y Caifás el yerno, el que está llevando a cabo la dirección de esto. Entonces, Jesucristo, Anás y Caifás, ellos manejan todo lo que se lleva a cabo en el templo. ¿Qué pasa en el templo cuando la gente lleva los sacrificios al templo? Nadie, y aprendamos nosotros de esto, nadie se presenta delante de Dios con las manos vacías. Nadie. ¿De quién lo aprendemos? De los judíos. Ellos no llegaban al templo con las manos vacías. Nadie. Ellos llevaban siempre un sacrificio. ¿Pero qué pasaba? Los sacerdotes revisaban los sacrificios y determinaban si el sacrificio servía o no. Y si no servía, rechazaban el animal que la persona traía y lo pasaban a otra parte del templo donde le vendían un animal que sí calificaba. Que ellos habían dicho que sí calificaba. Ahí está la mafia. Porque le vendían el animal, una palomita que costaba $5, se la vendían en $100. ¿Y qué hacían? Si solamente eso podían presentar, porque los sacerdotes no permitían. Cuando daban sus ofrendas en el templo, La gente no podía traer el dinero de Roma, que era el que todo mundo usaba. ¿Por qué? Porque la moneda tiene la cara del César. Y eso para un judío es una señal de idolatría. Entonces ellos no usaban nada que fuera idólatra, y mucho menos dentro del templo. Entonces tenían que cambiar el dinero en el templo para poder dar ofrendas en el templo, porque no entraba nada que no fuera el dinero mismo del templo. Ellos hacían su propio dinero. Pero no era como que si tenía $100, iba a dar $100, se lo cambiaban. Tenía que pagar por el cambio. Entonces era otro negocio. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque Jesucristo había entrado dos veces al templo. Mateo dice una vez, pero Juan dice otra vez. Son dos veces. Donde él entró y dice que volcó las mesas de los cambistas. Está hablando de esos que hacen el cambio de la moneda. Y sacó a los animales de las jaulas donde los tenían. Porque la gente estaba sujeto a eso. Los pobres estaban pagando para poder llegar al templo. Era un sistema corrupto. Entonces, ¿a quién le estaba afectando eso más que a nadie? A Anás y a Caifás. Y Anás y Caifás han propuesto en su corazón matar al Señor Jesucristo. Eso es lo que está pasando. Pero todavía, aún así, está en la mejor corte que hay en la tierra. No hay mejor lugar en un momento de juicio que estar aquí. Entonces, el resultado debió haber sido diferente. Pero miramos que ellos empiezan a violar todos los principios legales que constituyen una corte justa para una persona. ¿Sí? Y estos hombres están felizmente procurando matar al Señor Jesús porque le han echado mano y están demostrando la sed de sangre que ellos tienen contra el Señor Jesucristo. Quiero que miremos en Juan 11, 47 al 53. Esto que acabo de decir, Juan 11, 47 al 53, para que veamos lo que está detrás de esta corte y por qué ellos rompen tantos principios legales aquí. Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Una pausa allí. Para convocar un concilio, tiene que haber una acusación. Fíjense que aquí no hay acusación. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. ¿Cuál es el problema? Que la gente crea en él. Y en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Eso no es cierto, pero bueno, yo lo ponen allí. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él está diciéndole: necesitamos sacrificar a este hombre. Él no sabe lo que está diciendo, pero ese es el plan que él tiene. Verso 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Esto es antes de que el Señor Jesucristo estuviera en Jerusalén en la última semana. Entonces ya eso está decidido. Ya eso lo han preparado ellos. Y también esto nos muestra que aunque tienen sed de la sangre del Señor Jesucristo, ellos son instrumentos en la mano de Dios. Porque este hombre, al decir que lo mataran, está profetizando lo que Dios ya había determinado que hicieran con el Señor Jesucristo. Entonces, su determinación es deshacerse del Señor Jesucristo, pero Dios en su soberanía sigue usándolos, y la muerte del Señor Jesucristo se va a llevar a cabo no como una consecuencia, no como una trampa, no como una pérdida, sino como el plan de Dios completándose. Hay otros personajes presentes en la casa de Caifás y algunos tienen diferentes roles. Están los alguaciles y están como en un rol de espera. Están los sirvientes que están trabajando para el sacerdote, para la corte y todos los que están allí. Está Pedro también. Y Pedro está entre ellos esperando en qué termina todo esto. Y otro grupo de los que están allí lo forman los testigos, a quienes Mateo presenta como muchos falsos testigos en el verso 59. Entonces tenemos el setting, tenemos las personas que están allí, tenemos la motivación detrás de lo que está sucediendo. Sí, vamos a mirar cómo se desarrolla esto aquí. Y la razón por la que hay falsos testigos en el verso 59 cuando lleguemos allí es porque no hay acusación contra Jesús. No existe tal cosa. Así que tienen que fabricar algo. Si alguien había en Israel que pudiera ser acusado por alguna cosa, era el Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? No me refiero en el sentido de que Él haya hecho algo malo. Me refiero en el sentido de que Él vivió una vida pública. Él enseñó en las sinagogas, Él enseñó en el templo, Él viajaba de aldea en aldea, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, alimentando a las multitudes, calmando las tormentas. Todos sabían quién era Jesús y todos conocían de la vida de Jesús. Así que si hubiera algo para acusarlo, Él era la persona que fácilmente podía ser acusada. Pero no es lo que está sucediendo aquí. Jesucristo ha mostrado amor y misericordia. Esta gente solo está mostrando odio contra Él y un sentido macabro contra el Señor Jesucristo para parar su vida. Jesús los ha llamado al arrepentimiento, pero ellos han endurecido su corazón. Así que entra el Señor en esta corte, el orgullo de los judíos por el orden que ellos llevaban en la manera como hacían su corte. Y quiero que miremos en Deuteronomio 16, 18 al 20, una escritura que nos muestra cómo ellos violaron cada principio establecido por Dios y de aquí se deriva el sistema de justicia de Israel. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Yo sé que esto está sonando como una clase por la información que estoy dando, pero sin esa información no podemos entender bien lo que está sucediendo en ese evento allí. Esta información nos puede aclarar mucho. Dice el verso 18. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Okay? No es justo lo que están haciendo con Jesús allí. No torcerás la justicia, ellos la están torciendo. No harás acepción de personas, ellos hicieron la acepción de personas al tratar a Jesús diferente de la manera como se trataba a cualquier persona que llegaba ante la corte. Ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. El soborno es algo despreciable a los ojos de Dios. En nuestra cultura parece que es algo no muy despreciable, deberíamos despreciarlo como Dios lo hace. Verso 20, la justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Ellos han sobornado, ¿a quién sobornaron para empezar? A Judas, para que les vendiera la ubicación del Señor Jesucristo, para que lo entregara. Empezaron desde allá. Cuando más adelante dice que tienen testigos allí, ¿de dónde sacaron estos testigos si no había acusación contra el Señor Jesucristo? Yo creo que eran Judas multiplicados en muchos otros. Pero el Señor les había dicho, juzguen con juicio, no tuerzan la justicia, no hagan acepción de personas, no tomen soborno, no perviertan las palabras del justo. Busquen la justicia y solamente la justicia para que puedan vivir y poseer la tierra. Pero tratándose del Hijo de Dios, todo se echa a un lado. Ya no hay justicia. La tuercen. Hacen acepción, tienen soborno, pervierten las palabras del Señor Jesús. Solo la justicia, solamente la justicia quedó tirado a la basura de parte de ellos. Es un juicio completamente ilegal. Porque para poderlo comenzar, tenía que presentarse la acusación formal y no hay acusación contra el Señor Jesucristo. Si usted sabe algo de las cortes, a menos que se pueda juntar evidencia para acusar a una persona, no hay razón para traerla a la corte. Imagínese que alguien lo llevan a la corte y el juez no sabe de qué lo están acusando. Entonces dice, ok, vamos a inventarnos algo porque lo tenemos que acusar, aquí está. Pero eso está hecho con premeditación desde mucho antes con lo más alto. La Corte Suprema de Justicia de Israel está reunida allí. Han violado todos los principios que Dios les estableció y no tienen razón para juzgar al Señor Jesucristo, pero así están, lo están tratando como un criminal, siendo Él inocente. Una persona entre más expuesta públicamente, más se le puede apuntar, pero con el Señor Jesucristo no hay nada que le puedan apuntar. Todo lo que exponen públicamente no coincide una cosa con otra. Él había tenido contacto con todo tipo de persona, en todo tipo de circunstancia, en todo tiempo. Pero ¿por qué traer esa acusación? Porque ellos están buscando su propio beneficio. Entonces, todo lo que el hombre puede hacer en contra de Dios, me deja ver este texto, es negar la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer para hablar en contra de algo que Dios ha establecido, tiene que mentir, tiene que inventar razonamientos, tiene que llegar a conclusiones torcidas por sí mismo para irse contra Dios, porque la verdad es evidente. Mire Romanos 1:18, que yo creo que esta es una descripción de lo que está pasando allí, aunque Pablo está hablando del juicio. Juicio que viene de parte de Dios por lo que la gente hace con la verdad. Jesucristo es la verdad. Es cuando miramos el juicio del Señor Jesucristo, tenemos que mirar la verdad también en general. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, ¿qué hacen? Restringen la verdad. Allí está la verdad. Pero la verdad apunta a Dios. Ahí está la verdad. La verdad apunta a que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces la tienen que restringir. Y todo lo que les queda a ellos es la ira de Dios. Segundo punto, el complot ilegal contra Jesús. Verso 59. Regresamos a Mateo 26. Y el clímax va creciendo aquí. Verso 59 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. El complot ya está puesto, el complot ya está hecho, no hay juicio, en realidad no hay corte para llevar, pero el concilio se ha organizado para presentar casos de acusación cuando no había acusación contra el Señor Jesucristo. Otra faceta ilegal aquí. El Sanedrín no podía presentar acusaciones. Imagínense que una persona va a la corte y la corte presenta las acusaciones. La corte no presenta las acusaciones. La corte está puesta para verificar la evidencia que presentan los acusadores y los defensores, y entonces en base a eso se lleva a la corte. En este caso, ellos no tienen ninguna evidencia y ellos son los acusadores. Y ellos están trayendo sus propios testigos contra el Señor Jesucristo. Están rompiendo todos los patrones legales para hacer una corte como ellos sabían que la tenían que hacer. No tienen ningún caso contra Jesús. Y se ven forzados a actuar ilegalmente como acusadores y así llegar a lograr el propósito de matar al Señor. Tan solo lo que andaban buscando era una excusa para justificar de manera pública que lo iban a matar. Estos hombres deberían estar presentando justicia, pero ellos mismos se presentan como injustos. Deberían abogar por la vida, pero eran asesinos. Deberían procurar la reconciliación, pero eran jueces implacables. Deberían demostrar compasión y veracidad, pero se paraban en el odio y la mentira. Deberían cuidar la nación y procurar su prosperidad, porque el Señor les dijo, hagan justicia para que vivan y tengan la tierra. Pero lo que les importaba era su propia conveniencia, no la del pueblo. Editaban ellos su propia agenda. Y allí está Jesús, en la silla de los acusados. Un juicio dirigido en una sola dirección. La condena y la muerte. No se trata de hallar cuál es la evidencia, se trata de llegar a una condena de muerte. Y pienso yo, la condición en que se encuentran estos hombres aquí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos hombres están enceguecidos completamente por su propio pecado. La maldad en ellos ha tomado proporciones monstruosas, al punto de no importarle más que su propio beneficio. Su codicia es insuperable, su reputación está en juego, y Jesús está en el camino de lo que ellos quieren lograr, hay que quitarlo. Ni una pizca de arrepentimiento en estos hombres. Al contrario, parece que están estimulados al máximo y aferrados a cumplir su propio deseo. Como vemos, Satanás ha empezado a intervenir desde que estaban en la última cena. O sea, la palabra que Satanás, Judas tomó el bocado y entonces Satanás entró en Judas. Y yo creo que esto es una corte satánica la que se está llevando allí. Inspirada por Satanás y por sus demonios en estos hombres que están dejados en su pecado y en su maldad. Y déjeme decirle, eso pasa con una persona cuando no viene en arrepentimiento delante del Señor. Eso pasa con una persona cuando no confiesa sus pecados. Cuando abraza su pecado, se queda en su pecado, se mueve en su maldad, está abriendo puertas espirituales que no tiene idea de lo que se está metiendo, como está sucediendo con estos hombres, y ni siquiera saben. ¿Y qué contraste tan marcado cuando yo miro la corte del Señor Jesucristo aquí? Tan marcado. Jesús oró en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y estos hombres estamos dispuestos a matar para que se haga nuestra voluntad. Completamente opuesto. La luz y la oscuridad, el día y la noche. Jesucristo buscaba la voluntad del Padre, el propósito de Dios. Estos hombres buscaban su propio propósito. Con razón el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no hay una negación total, no hay una manera de seguir al Señor Jesucristo. Nadie puede decir, bueno, pueden decir, pero gente que dice, yo soy cristiano. Usted mira su vida y viven como el diablo, pero todavía dicen, soy cristiano. No son, porque no hay una negación. Estos hombres no eran porque no tenían una negación. Pedro está envuelto en ese círculo allí, aunque Pedro no está con malicia en su corazón. Pedro está actuando como un cobarde en una posición neutral, cuando delante del Señor Jesucristo nadie puede estar en una posición neutral. Es imposible. No existe tal persona. Gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no necesito hacer lo que Dios dice, de veras. Jesucristo dijo, ¿quién es aquel que me ama si no es el que obedece mis mandamientos? Y él dio el ejemplo al obedecer la voluntad del Padre. Nunca el propósito del hombre funciona, nunca. Solamente el propósito de Dios. Estos hombres estaban dispuestos a usar su autoridad, su influencia y su poder para lograr sus propios propósitos, para ganarse al mundo a costa de perder su alma. Es lo que el Señor Jesucristo dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? Es lo que está pasando aquí. Y dice después me estoy refiriendo a Mateo 16, no fui allí, pero me estoy refiriendo a lo que el Señor dijo allí, en lo que significa seguir al Señor. En el verso 27, el Señor dice que todas las personas van a ser juzgadas, todas sus obras. No hay término medio en relación con Jesús. Él mismo dijo, el que no está con nosotros, está contra nosotros. Y déjeme decirle algo. Para amar y servir al Señor Jesucristo, solamente de acuerdo a lo que las Escrituras indican, hay una forma. No hay dos, no hay tres, solo una forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O cubrirás tu odio contra el Señor Jesucristo pretendiendo que no lo odias al no obedecerle ni hacer como Él dice. O lo amas o lo odias. No hay término medio. No hay, estoy en primer grado y ahí voy. No. O está dentro o está afuera. Eso es lo que este texto nos está indicando. El propósito que estos hombres tenían, porque no amaban al Señor Jesucristo, porque no creían en Él, no era de salvar, sino de destruir. El propósito del Señor Jesucristo era salvar. Salvar al inocente. Bueno, hacer inocente al que es culpable, siendo Él inocente. Y no condenar, pero salvar. Pero también muestra el texto que hay gente que a pesar del sacrificio y la entrega del Señor Jesucristo, quedan como culpables delante de Dios, como estos hombres. Ellos estaban en contra de Jesús. Su única opción era levantar entonces un falso testimonio contra Él. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. El juicio de Dios no salvaba a nadie. Pero el juicio de Dios en Cristo Jesús podía salvar a todos los que crean en Él, los que creyeran en Él. De lo contrario, solamente hay condenación. Y Jesús está tomando ese lugar para ser juzgado, para tomar el castigo, la humillación y la condenación en Él. Y entonces ofrecer salvación. Eso es lo que está pasando aquí. En todo sentido, Jesús es un contraste con cualquier persona, demostrando que todos necesitan un Salvador. El único inocente es Cristo Jesús. El único inocente es Cristo Jesús. No existen personas inocentes. No existen. A veces he escuchado preguntas, ¿qué pasa con las personas que mueren en una isla y es de una tribu y nunca escucharon el Evangelio? Pobre gente inocente. Digo, no hay gente inocente. No existe tal persona. No hay nadie inocente. Todos a una se han volteado contra Dios, hacen sus propios mal, buscan sus propios propósitos. Nadie busca a Dios, dice Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. El único inocente es Jesucristo. Yo creo que este juicio, si usted se fija, el proceso que nos deja ver Mateo, en el orden que lo estamos siguiendo, nos está llevando a un punto de conclusión donde vamos a llegar ahora. Pero en el camino nos está mostrando bastante. El enfoque aquí es Jesucristo. Tercero, los testigos falsos contra Jesús. Los testigos falsos contra Jesús. Versos 60 y 61, allí en Mateo 26. Y no lo hallaron, o sea, no hallaron un testimonio congruente. No lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Aquí es donde llegan las acusaciones con el Señor Jesucristo. Ellos no tienen un caso contra Jesús, así que tienen que levantar falsos testigos. Y Mateo dice que eran muchos falsos testigos. Lo peor de esto no eran los falsos testigos. Eso no es lo peor de lo que está sucediendo aquí, sino la manera como la ley judía estipulaba que si alguien, miren la ley, cómo Dios le dio una ley que los protegía tanto a ellos. Si alguien, todo el juicio se basaba en los testigos. Esa era la evidencia que se presentaba. Si alguien daba un testimonio falso contra una persona en una corte, y si hallaba que el testimonio era falso, esa persona tomaba la condena que se le iba a dar al acusado. Si alguien acusaba a alguien que era considerado un reo de muerte y se encontraba que su acusación era falsa, era un testigo falso, ese testigo tenía que morir. Por eso Jesucristo, cuando presentan a la mujer que es encontrada en adulterio, les dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque otra característica del juicio era que el que testificaba contra el que estaba siendo juzgado, si lo encontraban culpable de muerte, ese testigo era el primero que tenía que empezar a matarlo. Esa era la ley que ellos tenían. Entonces, esto hacía muy difícil que alguien se presentara como un falso testigo, porque las consecuencias eran severas, eran de muerte. Entonces, eso corría a los falsos testigos. Pero dice Mateo que habían muchos falsos testigos. El sentido de violación contra los propósitos y la ley de Dios es inmenso aquí. Es inmenso, es fuertísimo lo que está sucediendo en este juicio aquí. Ellos se han negado a proteger una vida y quieren destruir una vida. Era tan elaborada las mentiras y las inconsistencias contra Jesús que aún ni siquiera se podían sostener en una corte tan torcida como esta. Eso me impresiona a mí cuando leo el texto. Porque al final uno dice, se presentaron finalmente dos y dijeron, parece como que esa acusación sí se sostuvo. No se sostuvo. Ni siquiera esa acusación. Los tres evangelios, cuando uno compara, dicen, este lo va a construir sin manos, este lo va a destruir con sus manos. No coincide ninguna de las acusaciones que ellos traen. Y para que alguien fuera hallado culpable, tenían que haber mínimo dos testigos. Mínimo. Que estuvieran completamente de acuerdo. Pero como son mentirosos, es muy difícil que los mentirosos se pongan de acuerdo, porque cada quien presenta su propia mentira, aunque estos como que medio se pusieron de acuerdo, pero ni aún así coincidían. Y esta corte, siendo tan torcida, era un circo lo que estaba pasando aquí. Aún una corte tan torcida, ni siquiera se podían quedar en pie las acusaciones que traían. Uno diría, se hubieran quedado en pie porque todos estaban chuecos, pero no, ni aún así. Todo está chueco con esta corte. Y deberían haber esperado tres días después. Si él hubiera sido condenado como culpable, no lo hicieron. Por más que tratan no pueden prosperar en su injusticia, su maldad no avanza. No existe lo que ellos están descubriendo aquí, y usted y yo, es que cuando Jesucristo es puesto en tela de juicio, no existe manera de juzgarlo a Él. No existe forma. Es imposible. Piense en esto. ¿Qué puede decir usted de algo que es perfecto? Si usted ve algo que es perfecto, que no hay nada perfecto, pero si usted llegara a ver algo que es perfecto, ¿qué puede decir usted cuando tiene enfrente suyo algo que es perfecto? Lo único que usted puede hacer es estar sorprendido, es estar admirado, es decir, ¡wow!, es levantar exaltación y adoración. Es lo único que puede hacer, lo que hacemos todos los domingos, cuando los hermanos nos ayudan con los cantos, somos presentados frente a la perfección de Dios. Por tanto, lo único que podemos hacer es exclamar adoración y exaltación al que es perfecto. Jesucristo es Dios. No hay manera de acusarlo. Es imposible acusar a Dios. La única manera de hacerlo es levantar mentiras. Se mira que la sociedad de hoy en día se preocupa mucho por esto, por acusar a Dios. Porque quieren negar la veracidad de la revelación de Dios en la creación, comenzando por allí. Y por eso han introducido la evolución, por eso han introducido la psicología, por eso han introducido lo que es el humanismo y el montón de religiones que hay. Traen mentiras y así terminan es con otro Dios, pensando que ellos tienen a Dios. No existe manera de acusar a Dios. Es imposible. Es imposible sentar al Mesías, el Rey de Reyes, y juzgarlo conforme a la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo no vine para quitar la ley, sino para cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo obedeció todos los puntos de la ley, uno por uno, en perfección. ¿Cuándo? Toda su vida, nunca falló. Entonces la ley no lo juzga a él, al contrario, lo declara inocente. Ahora, si uno de nosotros, mire, yo a veces he escuchado, me dicen, pastor, por favor, ore que hagan justicia, porque mi hijo va a la corte. Le digo, ¿estás segura que quiere que ore por justicia? ¿Por qué no oramos mejor por misericordia? Porque yo entiendo la justicia viniendo de parte de Dios. Y ninguno de nosotros, en ninguna corte, pasaríamos completamente como inocentes. Ninguno de nosotros. A mí no me han dado tickets desde 1990 hasta el 2019. Cero tickets manejando mi carro. Y Verónica me dice, ¿es porque no te han cachado? Nos ando buscando cómo violar la ley. Procuro manejar de acuerdo a la ley, pero yo no he cumplido toda la ley. Yo no puedo decir soy completamente inocente. Delante de Dios no puedo decir eso. Ni usted. El Señor Jesucristo sí. Él es completamente inocente. Lo han escudriñado al máximo y no pueden encontrar absolutamente nada. Queda de pie como inocente. La ley de Dios nos condena a nosotros, pero no a Jesús. Él mismo le dio la ley a Israel. Él mismo la vivió y la cumplió. Jesús es inocente. La ley así lo declara. Y ellos saben que es inocente. El Sanedrín sabe que él es inocente. Pedro sabe que él es inocente. Los alguaciles saben que él es inocente. Las que sirven en la casa de Caifás saben que él es inocente. Los que sirven en la casa de Anás saben que él es inocente. Anás sabe que él es inocente y están frustrados con él porque no encuentran la manera de condenarlo. Jesús está en esa corte siendo examinado por los principales sacerdotes, por los escribas y por todo el concilio. Pero ¿saben qué? Los que están siendo examinados son ellos, no Jesús. Jesús es la verdad. Si hay un juicio, tiene que haber justicia, y la justicia solo se puede hacer basada en la verdad. Jesucristo es la verdad. Son ellos los que están siendo juzgados, no Jesús. No Jesús. Él no está siendo juzgado. Ellos están siendo juzgados. Pero Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios. Y el Cordero es necesario que sea examinado. Y que sea examinado, después de examinarlo, ¿quién? Los sacerdotes, está el Sanedrín, se halle que no tiene mancha, que es perfecto, entonces se puede llevar al matadero como sacrificio, como ofrenda por los pecados. Jesucristo está pasando todos los escrutinios que le están haciendo. y aparece como inocente, aparece como perfecto. Mire Isaías 53, versos 7 al 8. Como el Señor está cumpliendo aquí esta profecía en Isaías 53, versos 7 y 8, la primera parte del 8. Isaías 53, 7 y 8. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y ahí voy a parar. Por opresión y juicio fue quitado. Lo están ajusticiando, según ellos. Lo están oprimiendo, lo están humillando. ¿Cómo están haciendo esto? Están haciendo una injusticia con él en todo el sentido de la palabra. Pero Jesucristo permanece allí como un cordero. Regresemos a Mateo 26. Y terminamos con el verso 61. Lo voy a repetir. Se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Llegan los dos testigos. Esta es la manera como esto debería prosperar para ellos. Los dos últimos habían pasado y todavía no había evidencia para concluir el juicio. Ellos presentan una acusación contra Jesús que no es acusación. ¿Por qué no es acusación? El templo era considerado como indestructible por los judíos. Un comentario contra el templo iba a causar que una persona fuera llevado como un reo de muerte, ¿de veras? El templo era un edificio majestuoso, único en su clase, una maravilla en el mundo. La identidad del pueblo dependía del templo. En gran parte del templo. El templo representa la presencia de Dios con el pueblo de Israel, el lugar donde se congregan para adorar a Dios y presentar los sacrificios. ¿Quién? ¿Una persona puede decir yo voy a destruir el templo cuando duraron 40 años levantando el templo? Lo que Cristo dijo, lo que realmente quiso decir fue que Él era el templo, destruían este templo de su cuerpo y yo lo levantaré. Está hablando de su resurrección, su muerte, su resurrección. Estos hombres están torciendo las palabras del Señor Jesucristo para crear una acusación y ni así se puede sostener. Marcos dice que otros dicen, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Jesús no dijo que ese templo, Él dijo este templo. Están manipulando, están torciendo absolutamente todo, en todo sentido. Es algo chueco aquí lo que están haciendo. Y ni siquiera así coinciden. En Juan 2, 19 al 21 está ese texto para que miremos lo que el Señor Jesucristo dijo. Estamos viendo que Él está siendo acusado allí. Necesitamos mirar la evidencia. Miremos esa evidencia. Juan 2, 19 al 21. Después de ese mensaje le voy a preguntar a los que saben de leyes. ¿Sí presenté el caso bien? Porque este es un caso. Y hay que presentarlo bien para poder llegar a una conclusión adecuada de acuerdo a lo que el texto nos está diciendo. Juan 2, 19 al 21 dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hicieron de esto una acusación. Eso fue lo mejor que ellos pudieron sacar. Las palabras del Señor Jesucristo torciéndolas. Y así concluyen las acusaciones. Muchas horas han pasado aquí. Esto es en la madrugada. Esto comenzó en la noche, que fue la última cena o la cena de la Pascua, que celebraban la parte norte de Israel. Por eso la celebraron allí. Hay mucha gente afuera porque esa cena duraba hasta bien tarde. Es una noche particular de entre todas. Esta multitud viene por el Señor Jesucristo, lo llevan, es medianoche tal vez o pasada medianoche, pero todavía no son las 3 de la mañana porque todavía no ha cantado el gallo. A esa hora canta el gallo. Entonces sabemos que están en la madrugada. A este punto, Jesucristo está teniendo su segunda corte. La primera fue con Anás y la segunda fue con Caifás. Y cuando estuvo con Anás, dice que a él lo golpearon allá. Jesucristo, ¿por qué me golpeas? si he dado un falso testimonio, testifica contra mí. No hay acusación. Los acusados son ellos, no el Señor Jesucristo. Ellos son los acusados. Mentira tras mentira, violación tras violación, falsas acusaciones, nada se puede sostener con el Señor Jesucristo. No me puedo imaginar el tipo de presión emocional que el Señor está pasando en su humanidad, el agotamiento físico que esto debió producir en Él. Algo intenso, algo pesado en todo sentido. Él está soportando todo esto como el Cordero de Dios sin decir una palabra. ¿Qué Él dice? Él dice algo a Caifás. Si quieres saber qué le dijo, venga la semana entrante, lo miramos juntos. Y se pone más intenso todavía lo que sucede, pero no puedo llegar hasta allá hoy. Él está soportando todo esto. ¿Por qué? Jesús no necesita defenderse. La lucha que Jesús tenía que pelear, Él la peleó en Getsemaní. Y fue allí donde venció. Por eso Él aquí está firme, cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús no se necesita defenderse porque Él está frente al juez del cielo como inocente. Y frente a este grupo de hombres como inocente. Pedro lo está observando, sabe que es inocente. Las multitudes que bendijo sobrenaturalmente sabían que era inocente. Jesús no tenía necesidad de defenderse. Sus enemigos eran los que tenían necesidad de acusarlo. Pero Él no necesitaba defenderse. Él nunca infringió ninguna ley. Lo que Jesús sí infringió fue la mafia que estos hombres tenían en el templo. Y se levantaron como enemigos de Él, queriéndolo destruir. Es haber atacado el legalismo y las falsas tradiciones que ellos habían impuesto sobre el pueblo de Israel. Un juicio ilegal e injusto que prueba que Jesús no está siendo juzgado. Eran los hombres en la corte y toda la humanidad representada allí, aún usted y yo, los que estaban siendo juzgados como culpables frente al Señor Jesucristo. Somos juzgados como culpables. Cuando usted predica el Evangelio, si usted no presenta a Cristo, esa persona no puede ser juzgada por la inocencia y la santidad de Jesucristo. Por tanto, no puede ver su culpabilidad y nunca va a venir a Él. Esa es la razón de presentar el Evangelio. Y este texto es un texto evangelístico. ¿Por qué? Porque si después de ver esta evidencia, que es la apologética más clara que contiene toda la Biblia acerca de la inocencia del Señor Jesucristo, acerca de probar su inocencia, y si una persona, después de mirar esta evidencia, no concluye que Jesús es inocente y que usted es culpable, usted no puede tener salvación. No hay manera más clara que lo podamos presentar, y el texto nos lo está dejando, nos está llevando allí. Usted está aquí para que usted escuche, para que usted conozca, para que usted vea esta evidencia. Usted no está como un espectador, usted no puede estar como Pedro pensando que puede tomar una posición neutra y salir de este lugar el día de hoy sin tomar una determinación. No puede hacer eso. Si usted es honesto, no puede hacer esto. No puede. Tiene que tomar una decisión. O Jesús es quien Él dijo que es, el Hijo de Dios, y en Él y solamente en Él usted tiene salvación para su alma, o usted es un enemigo de Dios y se levanta como estos hombres que están queriendo juzgar al Señor Jesucristo, cuando en realidad los juzgados son ellos. Y déjeme decirle, si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted tiene que juzgarlo. Y toda persona que se levanta en juicio contra el Señor Jesucristo termina siendo juzgado, es hallado culpable y es condenado por la eternidad en el infierno. No deje que esa sea su vida. No deje que esa sea su situación. No se quede allí. Tome una decisión. Tome una decisión. Y nosotros como iglesia, yo creo que crecemos en nuestra fe y en nuestro entendimiento de la inocencia del Señor Jesucristo y nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, como nuestro abogado delante del Padre, como el que ora por nosotros, como el que nos guía y por quien podemos vivir y entregar todo porque Él lo entregó todo por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y la semana entrante miramos qué pasó con Caifás y todo lo que sigue para terminar este juicio. Les invito a ponerse de pie si está bien con usted. Cerramos con una oración y enseguida cantamos un canto y de allí vamos a quedar despedidos. Qué intenso, si usted se fija, tomarse el tiempo de revisar lo que las Escrituras nos están diciendo. Qué intenso lo que está sucediendo en las últimas horas del Señor Jesucristo. Señor, gracias por este testimonio que tenemos. Este testimonio histórico y verídico presentado en 4 evangelios. De que tú eres el Hijo de Dios. Y tú estás a punto de declarar eso en unos versos más adelante, Señor. Pero este proceso que se llevó a cabo nos deja ver que ni siquiera la mejor Corte Suprema de Justicia de toda la tierra, ni siquiera los mejores abogados, ni siquiera los mejores jueces, ni siquiera el mejor sistema puede hacer algo para traerte a juicio. Es imposible. Más bien todos somos juzgados por ti. Tu presencia representa santidad, pureza, perfección, justicia, amor, compasión, misericordia, gracia. Y ante tu presencia somos juzgados, Señor. Y esto demanda una respuesta. O tomamos la postura que tomaron estos hombres de quererte juzgar, o tomamos la postura de postrarnos a tus pies y creer, como hizo José de Arimatea, que era uno de los del Sanedrín, que posiblemente no estuvo allí, porque él creyó en ti, Señor. Y lo vamos a ver en unos capítulos adelante. Ayúdanos, Señor, a responder al llamado a la salvación en Cristo Jesús. Responda, usted responda. Si usted no conoce a Cristo, responda al llamado. Crea en Jesucristo. Aquí está la evidencia. Aquí está la verdad acerca de él. Él se está presentando como cordero para morir por sus pecados, para sufrir la condena que usted necesita sufrir, pero Dios le ofrece la salvación. Oramos por esa fe para creer, Señor, que sea hecho conforme a tu voluntad, y te damos gracias que podemos tomar este tiempo para mirar más de cerca a nuestro Señor y nuestro Salvador y maravillarnos porque Él es inocente, porque Él es Dios, porque Él es justo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén y amén.